Me parece que solemos ir en dos direcciones en nuestro pensar, sentir y vivir en la vida cristiana. O bien vamos por la gracia barata, donde creemos que basta con ascender mentalmente a cierta realidad para ser salvos y nada más, o bien vamos en la dirección opuesta, entendiendo correctamente que el buen fruto y la vida transformada acompañarán necesariamente el nuevo nacimiento, pero lo hacemos de una manera extrema, concediéndonos poca gracia. Es decir, nos enfocamos mucho en nuestras fallas, nos frustramos por no ser lo suficientemente buenos y luego dudamos de la autenticidad de nuestra salvación. En otras palabras, a menudo erramos al subestimar o sobreestimar lo que la Biblia dice sobre la vida cristiana actual. Y entonces tomamos el riesgo de convertirnos en libertinos o legalistas. Y ninguno de esos dos extremos es donde queremos estar. Pero en una comprensión correcta y equilibrada de la palabra de Dios, donde nos colocará en un punto intermedio, comprendiendo la importancia de la vida presente, pero sin sobrepasar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Queremos trabajar duro porque somos salvos, no para ser salvos. Queremos glorificar a Dios porque hemos sido hechos suyos. No para que Él nos haga suyos. Nos esforzamos por obedecer porque amamos a nuestro Señor, no por miedo a que nos expulsen de la familia si no somos lo suficientemente buenos. Y traer este balance en el entendimiento y de manera práctica es clave para vivir de una manera vida cristiana, placentera, llena de alegría, sin importar lo que pase. No queremos hiperventilar ansiedad excesiva, que siempre es incómoda, ni tampoco queremos el orgullo ni la arrogancia de un falso creyente. Queremos equilibrio, calma, descanso, mientras confiamos en el Señor y lo seguimos. Pero esta no es poca cosa, y me parece que gran parte de la Biblia se escribió para lograr esto en la vida del creyente. Gran parte de la palabra de Dios, ya sean promesas severas o advertencias, está diseñada como una especie de barrera para mantenernos en el buen camino, para evitar que nos desviemos a la izquierda o a la derecha. El libro de Romanos no es la excepción. Ya hemos visto este tema recurrente a lo largo de su carta, especialmente los capítulos de 5 al 7. Y ahora lo vemos de nuevo en capítulo 8. Acabamos de pasar 2 semanas estudiando el versículo 1 y ahora vamos al versículo 2. Permítame leerlos. O vamos a iniciar el versículo 2. Vamos con el versículo 1 y veremos el plan. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida me ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado de la muerte. Hay 3 preguntas ahí que hay que hablar del texto. ¿Cuáles son estas leyes? ¿De qué se habla en esta libertad? ¿Y cómo todo eso se relaciona al versículo 1? Versículo 1 dice, no hay condenación en Cristo Jesús como justificación. Dios ha hecho el trabajo y por confiar en Jesús, nos unimos a Él y al unirnos a Él, su justicia es nuestra, nuestros pecados perdonados. El veredicto se ha emitido y no hay condenación. Y no hay condenación. Ese es el versículo 1. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado de la muerte. Aquí intervienen leyes. Una nos libera de la otra. y analizaremos cada frase de este versículo. Pero debemos comprender estas leyes. Y para ello, retrocederemos unos instantes a Romanos capítulo 7. Así que si tienen su Biblia, ábranlas en Romanos 7 y 8. Si tienen su Biblia, vean esta explicación. Si no, pondré textos para que lo vean. La palabra ley aquí en Romanos 8:2 no es una ley como la ley mosaica o la ley moral de Dios. No significa eso. Más bien, Pablo quiere decir lo mismo que en Romanos 7:21. Así que dice esto. Así que encuentro que es una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal me acecha. Y lo que él quiere decir aquí es que lo que encuentra en la realidad es un poder, un principio de verdad o una autoridad de cierto tipo. Él dice, quiero hacer el bien. Quiero hacer el bien. Quiero agradar a Dios. Quiero obedecer. Pero inevitablemente, cada vez que esto ocurre, estoy opuesto. Hay otra fuerza luchando contra mi deseo de hacer el bien. ¿Lo conoce de experiencia personal? La palabra ley aquí habla de un principio de poder, de autoridad o de fuerza que está al trabajo. Quiere decir lo mismo algunos versículos después en Romanos 8:2. En los manuscritos originales no había división de capítulos y versículos. Eso fue un mensaje continuo en Romanos 8. Y así como en Romanos 7, 21 al 25, en Romanos 8:2 hay dos leyes en conflicto. Comencemos con la ley del pecado y la muerte al final del versículo 2. ¿Qué es esto? Para entender esto, mire conmigo Romanos 7, 22 y 23. Dice, porque en mi ser interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me llama cautivo a la ley del pecado. Misma frase que Romanos 8:2. Que mora en mis miembros. Esta ley no es una lista de cosas de hacer y no hacer. Es algo en nuestros miembros, algo en nuestro cuerpo. Y no es solo algo, es una fuerza o un poder que opera en mis manos, en mis ojos, en mi lengua, en mis pies y lucha contra mi ser más auténtico, que desea agradar a Dios y seguirlo. Y no solo lucha contra mí, sino que a veces tiene éxito. Y me lleva a servirla de tal manera que Pablo se describe a sí mismo como si hubiera tomado cautivo cuando esto sucede. Es el lenguaje que él utiliza. Así que entonces, en los versículos 24 y 25, Pablo clama que él está siendo el campo de batalla de la ley de Dios, a la cual su yo más verdadero, su identidad más precisa en Cristo está sirviendo. Pero al mismo tiempo, su carne es tomada cautiva por la ley del pecado, hecha a servir. Entonces dice él, soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabe que es cristiano, que ha nacido de nuevo y ha experimentado victorias espirituales, más que nosotros, y sabe que Dios no solo ha hecho una obra ahora, sino que será un futuro librado de todo esto. Dios ya lo ha hecho. Y así no se desespera, sino que responde de inmediato a la pregunta diciendo, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, lo resume todo, toda esta lucha cristiana en el versículo 25. Dice, así que yo mismo, con la mente sirvo a ley, la ley y a Dios, pero con la carne, la ley del pecado. Así que permítame decirlo muy claramente. La ley del pecado es el poder y la autoridad que el pecado tiene en el cuerpo de Pablo. Escríbalos. La ley del pecado es el poder y la autoridad que el pecado tiene en el cuerpo de Pablo. Y en nuestro cuerpo ya no es el poder máximo ni la autoridad máxima en la vida del cristiano. Pero sigue siendo una fuerza que hay que tener en cuenta y hay que hacer guerra. Y debemos luchar hasta el final. Y si no luchamos contra ella, nos lleva a la muerte. Por eso Pablo incluyó la palabra muerte en la frase de versículos 2. Si permitimos que la ley del pecado reine sin oposición en nuestra vida y actuamos conforme a ella y operamos en concordancia con eso, probamos nuestra ilegitimidad y morimos. Esa es la ley del pecado. ¿Y qué hay de esta otra ley? La ley del espíritu de vida. ¿Cuál es? Bueno, es similar en el sentido de que la palabra ley significa lo mismo aquí. Así que aquí tenemos otro poder, principio, impulso, autoridad o fuerza en acción. Y como era de esperar, este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da victoria sobre este poder, la ley, nos libera en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu obra de una manera en nuestras vidas, llevándonos a la vida, y el pecado trabaja de otra manera, llevándonos a la muerte. La ley, el espíritu de vida, llama la ley del espíritu de vida, y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Y esto es importante. Usted y yo, nosotros, no nos santificamos en Cristo. El Espíritu nos santifica. Nuestra santificación es un trabajo de Dios sobre la fe, no es un trabajo de Brian. La manera en que nosotros ganamos victoria sobre el pecado no es poniéndonos nuestras botas y determinándonos a ser mejores personas. Ocurre por el poder o por la ley del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es como triunfamos sobre el pecado. ¿Se han resistido al demonio alguna vez? ¿Han escogido el bien sobre el mal? ¿Han seguido a Cristo y obedecido? ¿Has clavado en la cruz tus viejas tendencias y tu viejo yo y tendencias de alguna manera? ¿Has hecho algo de eso? Y si es sí la respuesta, no te felicites. Alaba a Dios. Agradece a Dios por el don y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y si dices, oh, pero trabajé muy duro. ¿No fui yo? Yo tomé la decisión, yo hice cosas. La respuesta es, hasta nuestras elecciones y nuestro esfuerzo es gracia. El deseo es gracia. La capacidad de librar la guerra es gracia. La fuerza que Dios nos da es gracia. Y todo esto para que, digamos, junto al apóstol Pablo en 1 Corintios 10, trabajé más que todos ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Si la santificación está ocurriendo en la vida del creyente y siempre ocurre, es por la gracia del Espíritu Santo que está con nosotros. Él está aquí obrando, combatiendo, guerreando. Y aunque la ley del pecado es increíblemente poderosa, que no debemos subestimar, el Espíritu Santo obrando en nosotros es mucho más poderoso. Amén. Vamos a resumirlo de este modo. La ley del Espíritu es el poder y la autoridad del Espíritu Santo que triunfa sobre la facción en pugna en nuestra virtud y transforma, renueva nuestra mente, santifica en nuestro corazón de muerte de las malas obras del cuerpo y nos libera de la ley y del pecado y de la muerte. Y nuestra experiencia práctica de esto es, desde nuestra perspectiva, un corazón transformado y una voluntad fortalecida. No un corazón perfecto, sino un corazón nuevo, con nuevos deseos y una voluntad fortalecida, que realmente concuerda con el nuevo corazón. Ahora que comprendes estas dos fuerzas, veámosla de nuevo en el texto. Porque la ley del Espíritu de la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Así que una ley nos ha liberado de la otra. Mi pregunta ahora es, ¿qué es esta libertad? De esto se trata este versículo, se trata de libertad en Cristo, pero necesitamos comprenderla bien. ¿Qué significa? ¿Cuándo la experimento? ¿Qué se siente? ¿Cómo saber si esto es cierto? Y así sucesivamente. A primera vista, en este versículo, parece sinónimo de justificación. Está hecho, se acabó, sucedió. Y para que quede claro, para quienes no estén familiarizados con los términos o los hayan olvidado, la justificación es el paso hacia la salvación, donde en respuesta a que la fe de Dios nos ha dado, Dios nos justifica o nos declara inocentes. En este momento, todo nuestro pecado recae sobre Cristo y toda su justicia se nos acredita. Somos perdonados, se emite el veredicto, el juicio termina y no hay condenación en Cristo. Esto es la justificación y de eso se trata el versículo 1. Ocurre irrevocablemente en un instante, no poco a poco. Y es tan inmutable como Dios mismo, porque no se basa en nada que hayamos hecho, sino únicamente en la obra y justicia de Jesús y en la propia elección de Dios, a quien lo aplicará por gracia. Eso es la justificación. Entonces la santificación es diferente, es el proceso que sigue inmediatamente y dura el resto de nuestra vida, donde nos moldeamos lentamente, a menudo con dolor, a la imagen de Cristo. Nos asemejamos cada vez más a Él, luchamos contra el pecado progresivamente y de principio a fin, gradualmente lo veremos más como Jesús al tiempo. Esto es intensamente práctico, con muchas fallas en el camino. Pero es en este proceso que la justicia putable de Jesús desarrolla justicia real en nuestra vida. Y mi pregunta es, ¿cuál de los dos habla el versículo 2? ¿Qué libertad es esta? Porque la ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado, de la muerte. Si se refiere a justificación, esta libertad es algo que pasó en la fe, se acaba, eres libre. Si eso es lo que eso significa, no tenemos un problema aquí. Se llama Romanos 7. Y en particular Romanos 7, 25, donde él dice esto: con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Como ya hemos visto en Romanos 7, Pablo es una persona dividida. Parte de él es libre y parte de él no. O mejor dicho, en un camino, un mejor sentido, hay un sentido en el que él es libre de la ley del pecado. Y en otro sentido, no lo es. Un sí y un no. Y no aún. Pablo dice claramente que sirve. Y literalmente esto significa esclavitud. Estar esclavizado a la ley del pecado. Claramente. Es lo que dice en Romanos 7:25. Y dos versículos después, en Romanos 8:2, dice que él y nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado. Entonces, ¿cuál es? servimos a la ley del pecado o somos liberados de ella. Una forma de resolver este problema es que la gente concluye, algunas personas, que la lucha de Romanos 7 no es una experiencia cristiana. Dicen que este es el Saúl no regenerado antes de convertirse en cristianismo, y que no es cristiano, y después de eso, aunque esta perspectiva presenta muchos problemas, pero permítame decirles dos. Primeramente, quienes defienden esta perspectiva afirman que Romanos 7, del 14 al 23, Pablo haciendo lo que quiere, no haciendo lo que no quiere, representa, este texto es para el incrédulo no salvo. Pero los versículos 24 y 25 representan a Pablo como creyente, donde clama y alaba al Señor porque Jesús lo librará de este cuerpo de la muerte. Así que toda esta lucha es para los no cristianos. Y ahora que es creyente, esa lucha terminó. Eso anima. El problema más inmediato con esto es que el versículo 25 no termina ahí, sino que después de alabar al Señor dice: así que yo mismo sirvo la ley de Dios con nuestra mente, con nuestra carne, la ley del pecado. Así que para ese argumento fuera válido, esta frase tendría que ser eliminada de nuestra Biblia. Pero no lo es. Está aquí mismo, mirándonos. Otra manera que las personas así ven, hacen su caso, intentan explicar Romanos 7 como una experiencia no cristiana y dicen que Pablo no está hablando de sí mismo como creyente hasta Romanos 8. Ahora pues, no hay condenación en Cristo Jesús. Es un creyente, creyendo en Pablo ahora. El 6 de julio prediqué un sermón sobre Romanos 7 titulado La lucha cristiana, llamado defensa. Y este es un mensaje complejo que defendía cómo y por qué la experiencia de Pablo en Romanos 7 no podía ser cierta para un no creyente. Y por lo tanto, debía ser su propia experiencia personal como un cristiano renacido. Abordé de manera extensa este mensaje y en algunos de los otros mensajes, esta parte 6, asegurándose que lo entendiéramos correctamente, es decir, Romanos 7, es tener certeza, esto apropiadamente, que Romanos 7 es una experiencia cristiana. Lo comprobamos desde el contexto, desde la carta teológicamente, desde afuera, hacia adentro, en el libro de Romanos. Así que hicimos nuestra tarea para hacer lo mínimo y creo que no haya duda de que Romanos 7 es experiencia cristiana. Pero, aunque si rechazáramos todos esos argumentos que hicimos anteriormente y otros más, si los descartáramos todos, que no vamos a hacer, pero si aún así lo hiciéramos, déjenme enseñarles por qué este argumento aún así no funciona. Hay unos versículos más adelante en Romanos 8 y Pablo dice esto: pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que aquí está Pablo, indiscutible apóstol, nacido de nuevo y regenerado, diciendo que incluso en Cristo el cuerpo está muerto a causa del pecado y aún estamos en este cuerpo. Por eso es que Pablo lo llama un cuerpo de muerte en Romanos. Y en pecado. En otras palabras, la libertad no podría referirse únicamente a la justificación. Ciertamente puede incluir algo que ocurrió al comienzo de la salvación. Y creo que así es. Pero todo cristiano verdadero sabe, por experiencia personal, que esta libertad, la influencia y el poder del pecado en la vida, esta libertad no es algo que se acaba, y todo cristiano lo sabe. No solo por la palabra, así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es esta libertad tan importante de la que hablamos en Romanos 8:2? ¿De qué manera el Espíritu nos ha liberado del pecado? Y la respuesta es Esta libertad no se refiere principalmente a algo concedido en el momento de la justificación, sino algo concedido progresivamente a lo largo del tiempo, en el proceso de santificación. Permítame explicarles, como pastores, maestros, incluso laicos, los cristianos a menudo hablamos de estas tres P referente al pecado, y lo diré en español, así que escuchen estas tres palabras de las que digo. Hablamos del pecado, penalidad, poder y la presencia. Y a veces hablamos, cuando somos salvos, estamos liberados de la presencia del pecado y en la siguiente vida nos liberaremos de su presencia. Y hay mucha verdad en estas palabras. Pero a veces siento que debemos tener más cuidado cuidadosos con nuestras palabras. Por ejemplo, sería preciso decir que ahora estamos completamente libres de la pena del pecado. Es decir, toda la culpa ha desaparecido, el veredicto ha sido emitido, Jesús realmente pagó todo, y por ello la consecuencia o la pena de la segunda muerte ha desaparecido. No tiene que ver nada con consecuencias ni disciplina en esta vida. La penalidad del pecado se ha ido para el creyente. Eso es cierto, totalmente. Pero también es cierto decir que aunque estamos salvos, no estamos liberados de la presencia del pecado. Tenemos pecado original, pecado interno, que lucha con nosotros en un mundo lleno de pecados alrededor de nosotros, pero vendrá un día que ya no habrá más pecado. Aunque eso se entienda, no solo nada más en mí, en ninguna otra parte. Y eso es cierto también. Y es una verdad futura, no del pasado. Una liberación futura, no del pasado. Pero, ¿qué hay del poder del pecado? ¿Sería correcto decir que hemos sido totalmente liberados del poder del pecado en esta vida? No lo creo. Esto es lo que podemos decir. El poder del pecado ha disminuido considerablemente en nuestra vida. Ya no estamos encadenados al pecado como antes. La esclavitud que describía exclusivamente nuestra condición no regenerada ya no existe en nosotros. Y ya no amamos nuestro pecado, sino que lo odiamos y nos duele. Así que todas estas cosas son ciertas. Pero esto no quiere decir que el pecado ahora no tiene poder en nuestra vida. Porque si fuera así, nunca pecaríamos. Y nosotros creo que pecamos todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Porque nos encanta pecar? No. Lo hacemos porque el pecado es una fuerza con la que hay que lidiar en nuestra vida. Pecamos porque sigue siendo una fuerza en nuestra vida. Somos libres del pecado, pero aún así no somos 100% libres del pecado. Y ese es el punto que el Señor quiere comunicarnos esta mañana. Déjeme decirle el punto y lo explicaré un poco más. Punto uno, número uno. Hay libertad real. Pero no ha llegado aún hacia mí. Hay libertad real del pecado, de la ley del pecado. Hay libertad aquí. Pero no ha llegado completa. Y sí, hay una coma, porque hay más del punto que le daré en un momento. Y la otra semana veremos otros dos puntos. Lo que Pablo nos está comunicando en el versículo 2 de Romanos 8 es que la ley del Espíritu de la vida nos ha liberado. Esto es cierto. Y esto es lo que quiere decir. Hemos sido definitivamente liberados. Es decir, batalla decisiva contra ese monstruo que ya se liberó en la cruz. Hemos sido liberados, es decir, sucederá, es absolutamente seguro, así como Pablo habla en Romanos 8:30 de nuestra futura glorificación en el tiempo pasado, es tan cierto que pasará, como si ya haya sucedido. Y hemos sido liberados progresivamente, es decir, no vencemos todo el pecado de nuestra vida en el día 1, sino que luchamos y experimentamos triunfo, victoria y libertad con el tiempo. Así que somos decisivamente libres, finalmente libres y progresivamente libres, pero no somos completamente libres. La plenitud de esta libertad viene después, no ahora. Por eso en Romanos 6, Pablo dice en versículo 7 que hemos muerto y hemos sido liberados del pecado. Nos exhorta unos versículos después, 12 y 13, a no dejar que el pecado reine ni presentar nuestros miembros al pecado. Estás libre, ahora vive como tal. ¿Por qué da órdenes así si somos libres? Porque, aunque es cierto, en cierto sentido, no somos totalmente libres como seremos. Hay una gran libertad viniendo. Alabado sea Dios. Y por lo tanto, vivir obedientemente en esta libertad para trabajar de manera práctica, para vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, para hacer esto. Es una lucha todos los días. Diaria, y no pasa en el momento, pero es algo que trabajamos en práctica a diario. Y este es el punto. Y conlleva muchos fracasos. Ese es el motivo por el cual Romanos 8:1 es tan valioso y se vuelve aún más valioso cuando entendemos lo que sucede aquí en versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Necesitamos escuchar esto y predicarlo una y otra vez, porque la ley del Señor que servimos con moderación ahora nos condenará. Es decir, al servir la ley de Dios y la ley del Espíritu, nos sentiremos condenados, porque esta batalla no es suficiente. No podemos estar a la altura de la ley y el estándar, ni siquiera con la mejor vida de batalla, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Con nuestra mente y nuestro ser más auténtico, servimos a la ley de Dios. Sin embargo, seguimos sirviendo a la ley del pecado. Todavía tenemos medidas de esclavitud en vez de libertad total. Y si ves el versículo 2, pensando que está completa ahora, que esto es algo que ocurre al principio, no tardará mucho hasta que esto suceda. Diciendo, bueno, esto sería genial, pero no es cierto para mí. Debe funcionar para otros, pero no para mí. Yo sigo pecando, yo sigo tentado, mi carne sigue sucumbiendo, así que no debo ser salvo y caerás en la desesperación y la rutina y la ruina. Y este mensaje está diseñado para evitar que eso suceda. Todo mi ser, como su pastor, quiere protegerlos de esto. El objetivo es asegurarnos que no veamos Romanos 8:2 como algo que ya está hecho, sino como algo continuo, que está en progreso para nuestra esperanza, estabilidad y paz en Cristo. Así que aquí está el punto completo. Punto uno completo. Existe una libertad real, pero aún no ha llegado en su plenitud. Así que no hay que desesperar. No miren a su vida diciendo, a lo mejor no soy libre, no seré salvo. De la manera que el versículo 2 se ha hecho, a lo mejor esto no va a ser cierto, no hagas esto. No te desesperes, no trabajes de este modo. Empieza con el versículo 1. Veremos más la próxima semana. Como creyente nacido de nuevo, experimentarás la alegría de la victoria sobre el pecado y se siente increíble. Tener esta euforia de fe, estar cerca del Señor, complaciéndolo en todo lo que haces, especialmente con todas las tendencias que has luchado en tu vida, el placer que sentimos al complacer al Padre. Pero también experimentarás momentos bajos de fracasos repetidos con pecados que creías que habías dejado atrás. O que sabes que deberían haber desaparecido. Y es en este momento que necesitamos algo a que aferrarnos para asegurarnos de no resbalar y caer en espiral. Si entendemos Romanos 8:2, y no habrá esperanza, y desesperarás. Si lo entiendes correctamente, te arrepentirás, clamarás al Señor, confiarás en su gracia, y verás que aunque hayas fallado, y aunque hayas sucumbido a este poder que detestas, sigue siendo verdad que en Cristo ya no hay condenación. En la vida, el cristiano siempre tendrá debilidades residuales de su antiguo yo. Por muy cerca que caminemos con el Señor, aún no estamos completamente libres del poder del pecado. Y si queremos llegar al final con nuestra fe intactas, necesitamos un recordatorio casi constante de esta realidad. Porque podemos estar seguros, el Señor, el enemigo, nos recordará constantemente nuestras imperfecciones, defectos, fracasos y cosas peores. Pero a pesar de esto, a pesar de nuestras luchas y nuestros fracasos, si estamos en Cristo, no somos esclavos del pecado como lo fuimos antes. No estamos bajo el dominio del pecado ni control total, como alguna vez estuvimos. Hemos sido cambiados por la gracia. Dios está haciendo algo aquí. Hay novedad, hay cambio, hay transformación de cierto nivel aquí. Somos libres de esas ataduras y somos libres de la penalidad de la segunda muerte. Satanás, el pecado, el mundo y nuestra carne pueden hacernos tropezar y lo hacen. Pero ya no pueden destruirnos, porque nuestra nueva vida en Cristo es la vida divina del Espíritu de Dios en nosotros. Si estamos en Cristo, somos libres y tenemos la ley del Espíritu de la vida. Es decir, tenemos el Espíritu Santo, omnipotente, amoroso, operante y dispuesto en nosotros, luchando por nosotros, no contra nosotros, y Él triunfará. Así que, tengan consuelo, tengan buen ánimo, acérquense al Padre que los ama incluso en medio del fracaso que les entristece. Y la próxima semana abordaremos la pregunta de cómo se resarciona todo esto con el versículo 1, con esa pequeña palabra. ¿Por qué? Esto es realmente importante. Habrá un punto 2, sin embargo, un punto 3, y no obstante, un punto 3. Y si les parece que estos mensajes han sido un poco parciales, regresen la próxima semana porque los equilibraremos con un mensaje breve. Luego nos gloriaremos y regocijaremos en el bautismo de muchos hermanos y hermanas. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu atención al detalle, cómo importan las palabras. Te agradecemos la vez en que inspiraste al apóstol Pablo y su corazón. Te agradezco por estas pistas, este contexto, esta claridad que nos das para no tener que adivinar lo que quieres decir, sino tener la certeza de lo que dices y lo que no dices. Señor, te agradecemos por este maravilloso, precioso y poderoso poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que tan a menudo lo tomamos como concedido, pero tú lo estás trayendo. Como dice en Romanos 8, nos los traes a colación, y te agradecemos por eso, Señor, y te agradecemos por tu presencia y por tu poder. Te agradecemos por la lucha que nos ayudas a librar y por la lucha que tú mismo tomas en nuestras vidas. Si tuviéramos ojos para ver todo lo que estás haciendo, Señor, quedaríamos sin palabras. Te pido ahora, Señor, que nos des la atención hacia tu palabra. Ayúdanos a verte al fondo de todo. Y oro que en el fondo de todas las cosas que hacemos, que eres decisivo y que eres hacia nosotros, Señor, que puedes construir y darnos todos los recursos hacia nosotros que necesitamos por tu gracia para honrarte y caminar paso a paso en ti y vivir en esta libertad de evangelio de Romanos 8. Señor Jesús, te agradecemos por este maravilloso regalo. Lo hemos visto dos veces, Señor. Esto es tan importante y te adoramos por esta realidad. Te adoramos por la vida, en la manera en que nos santificas y como deseamos que hicieras todo de una vez, pero confiamos en tu manera, en tu tiempo, y por eso confiamos en ti, Señor. Y oro ahora, Señor, que puedas llenarnos, acomodarnos y darnos paz y alegría en este proceso, Señor. Que puedas cuidarnos, y somos tuyos, Señor. Haz que sintamos eso y recibamos eso ahora con la confianza que no da por sentado las bases en las que estamos, o como es el versículo 12 en nuestras vidas hoy. Haz que se quede en confianza y que se mantenga cerrado a ti, Señor Jesús. Y Señor, también oro que si somos tuyos, si estamos visitando hoy, si nunca hemos recibido el regalo del evangelio, si no te vemos como Señor y Salvador, que reveles eso también, Señor, que nos des la convicción de acercarnos hacia ti, traernos hacia ti, confesar nuestros pecados, abrir nuestros ojos, Señor Jesús. Haz un milagro aquí que solo tú puedes hacer para tu propia gloria y para el bien de tu pueblo. Te amamos, te adoramos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.